Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Comenzamos con una mala noticia. Se confirma que el piloto holandés Edwin Straver, de 48 años, ha fallecido. 8 días después, además de sufrir ese terrible accidente durante la undécima y penúltima etapa del Dakar 2020. Su muerte, como saben, se suma ya la del portugués, a la de Paulo González. Este, la verdad es que experimentado piloto, se cayó, hablamos ya de Edwin Straver, de 48 años, se cayó a una velocidad, fíjense, de 50 kilómetros por hora y llegó a estar 10 minutos en parada cardíaca. Sufría una rotura en una vértebra cervical producto de ese impacto. Pero fíjense, caída a 50 kilómetros por hora. Y de nuevo una pérdida en el Dakar. De ello hablaremos, de seguridad vial y justamente de esa velocidad. Fíjense, 50 kilómetros por hora, que parece nada, y sin embargo, bueno, acaba con la vida de este piloto. Hablaremos con Ángel Revilla, nuestro experto en seguridad vial. Hablaremos con David Diego, nos iremos hasta la Luna. Es que sí, este hombre viaja muchísimo y resulta que ahora lo pillaremos en la Luna. ¿Qué hace en la Luna de Diego? Pues sencillamente está con Lexus, está desarrollando un prototipo de vehículo lunar que va a alcanzar los 500 kilómetros por hora. Se llama Zero Gravity y es un vehículo monoplaza que se conduce como una moto, esto lo debería llevar María José Alonso, pero que utiliza la levitación magnética para desplazarse por encima del suelo, una tecnología ya utilizada por Lexus en su proyecto de monopatín volador, al estilo Regreso al Futuro, algo así, debe ser. Bueno, pues hablaremos, como digo, desde la Luna estará David Diego, el hombre de las 3Ds. Más cerca de la Tierra, el hombre que lleva nuestros vehículos clásicos hasta las ondas de Copa CV, o lo que es lo mismo, Fernando Córdoba nos contará de las concentraciones que se llevan a cabo este fin de semana de los vehículos clásicos en la Comunidad Valenciana. Va a haber una concentración de motos clásicas en Fontencarros, en Valencia, o en Alicante, en Benissa, una exposición de vehículos clásicos. Y atención, nos traerá una noticia muy, pero que muy interesante. Habrá un museo de automoción, nos lo cuenta enseguida. Y que Martí estará con la Kinco Agility 125, una urbana la más vendida de 2019, y bueno, tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre los vehículos diésel. Si les parece, entramos ya en materia. Vamos. Las emisiones medias del dióxido de carbono en los coches nuevos vendidos aquí en la Comunidad Valenciana se situaron en 119 gramos por kilómetro recorrido en 2019. Ya saben la idea de nuestro anterior gobierno en funciones, que decía, claro, no, que nadie comprara diésel, que no fuésemos tan locos de adquirir un vehículo diésel que contamina mucho más. Pues fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Supone un crecimiento, en Valencia, pero en toda España, pero bueno, hablamos de Valencia en concreto, crecimiento del 1,71%. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo adquirido más vehículos híbridos eléctricos e incluso gasolina y menos diésel, que está ya en el 30%, ¿cómo es posible que contaminemos más la atmósfera? Es increíble, ¿eh? La ministra y el presidente del gobierno, ya ahora que ya es presidente de verdad, pues la verdad es que nos enviaron ese mensaje que al final todo el mundo se creyó. Posteriormente dijo, no, que me he equivocado, pero eso ya no le hizo caso a nadie. Cuando ya dijo la verdad, entonces ya la gente dijo, no, ahora ya no compro vehículos diésel. Bueno, pues la caída de las matriculaciones de los coches diésel de última generación, que emiten menos CO2 que los de gasolina, suponen ya el 21,3% del mercado de la región, de la Comunidad Valenciana, y es lo que explica el incremento de la contaminación. Fíjense, baja la venta de vehículos diésel, se incrementa la contaminación. Bueno, vamos a conocer más datos sobre esto, porque está con nosotros el director de comunicación de Faconauto, que es la de concesionarios de automoción, que se llama Raúl Morales. Don Raúl, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué?
Nada, bien hallado.
Bueno, resulta esto paradójico, ¿no? O sea, se venden menos vehículos diésel en la Comunidad Valenciana y aumenta la contaminación. ¿Esto se lo han dicho al gobierno?
Sí, bueno, el gobierno se lo hemos dicho, el gobierno lo sabe. Además, esto no solo ocurre en España, ha ocurrido en toda Europa, sí. Porque en toda Europa está cayendo el mercado de diésel.
Sí.
Pero curiosamente Europa defendió el diésel en su momento porque el diésel emite menos CO2 y el CO2 es el responsable del calentamiento global.
Sí.
Y ahora, sin embargo, pues está cayendo el diésel, está aumentando el CO2 y eso va en contra del efecto invernadero y del calentamiento global. Justamente se está consiguiendo lo contrario de lo que se buscaba con esa persecución, entre comillas, que ha sufrido el diésel en los dos últimos años.
Ya, o sea, ha caído en la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, se venden en estos momentos dos diésel, un poquito más de dos diésel, dos vehículos diésel de cada 10 que se venden en la Comunidad Valenciana, es decir...
Sí, hace unos años estábamos en 7-10.
Sí, sí, sí. 7 diésel frente a 3 de gasolina, porque en ese momento sí, no había otra cosa.
Años el diésel era 7-10. Sí. España es un país de diésel históricamente, y esto en dos años ha cambiado radicalmente, justamente desde las declaraciones de la ministra de Transición.
Se les pide a las marcas un esfuerzo para que contaminen menos los vehículos diésel. ¿Se cumplen prácticamente con esas exigencias? Bueno, algún engañito hubo por ahí, pero bueno, en cualquier caso, se cumple con esas exigencias y la realidad es que, a pesar de todo, cuando ya se han cumplido, dicen, no, pues ahora decimos que los diésel contaminan más, y es todo lo contrario, el nivel de contaminación mayor. Eso sí, recaudan más los ayuntamientos. Eso también le va bien, ¿eh?
Sí, el problema es que este año, además, este año 2020, el esfuerzo que se le pide a los fabricantes es muchísimo mayor, porque la Unión Europea ha establecido que al final de año los fabricantes tengan como mix de ventas 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido.
Sí.
El año pasado acabamos en 118 gramos en España de media, es decir, para llegar a esos 95, el sector va a tener que hacer un esfuerzo enorme, claro. Y ese esfuerzo pasa ineludiblemente por comprar diésel,
sí.
Porque para reducir el CO2 hay que comprar más diésel y menos gasolina.
Usted decía que era un problema europeo. La realidad en estos momentos es verdad que hay que llegar a ese nivel de contaminación, porque si no, las marcas de automóviles van a ser castigadas, sancionadas, multadas literalmente, pero es verdad que la Unión Europea también da ese poder de compensación entre países, con lo cual Portugal... A pesar de que, fíjense, que dicen, no, Portugal está ahí, que piensan que está más por debajo de España, pues mire, pues en este caso no va a ser así. Es decir, están bastante por arriba de nosotros en ese sentido. Es decir, y gracias a Portugal y a países que contaminan menos, nos está compensando a España. Menos mal que puede haber una compensación entre países. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, si no, tampoco vamos a cumplir.
Sí, el esfuerzo tiene que ser grande, insisto. Sí. Para que se cumpla esos 95 gramos de CO2, se tiene que llegar en España otra vez al 50% de mercado diésel, y nosotros calculamos que habría que triplicar las ventas de vehículos eléctricos si queremos acercarnos a esos 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido.
Bueno, la venta de vehículos eléctricos que ha supuesto en el 19 en la Comunidad Valenciana el 0,36%. Tendríamos que estar en el 10. Lo digo porque fíjense lo que nos queda, ¿eh?
Es absolutamente testimonial, con lo cual realmente...
Y llegar al 10 imposible, como aquel que dice, ¿no? Que vamos, lo tenemos complicado, ¿eh?
Complicado. Muy complicado. Sin embargo, las marcas insisten, todas ellas, en que se va a conseguir, pero para conseguirlo, desde luego, si uno apuesta por el diésel, y apostar por el diésel supone hacer un esfuerzo promocional muy importante para que sea atractivo de nuevo para los compradores, igual va a ocurrir con el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico van a tener que hacer esfuerzos promocionales, no digo las marcas, digo también los concesionarios,
sí,
para que sea atractivo en precio a los compradores.
La realidad es esa. A pesar de todo, a pesar de que lo digamos aquí alto, claro, la gente sigue pensando, sigue pidiendo el vehículo a gasolina, siguen exactamente en sus 13. Y es complicado, ¿no?, quitarle de la memoria pues la estupidez que hizo en su momento el ministro, la ministra, el gobierno en funciones, y que ahora pues no sabemos cómo decir, oye, que no, que eso fue una bobada, que la realidad es bien diferente y, por tanto, que el vehículo diésel contamina. Es decir, ya no es que sea un vehículo que consuma menos, que, no, es que además contamina menos que un gasolina. Hoy en día hablamos, por supuesto, de vehículos de nueva generación, de los que compramos en el concesionario. No hablamos de coches de hace 15 años, ni muchísimo menos.
Sí, hablamos del diésel, pues eso, un diésel Euro 6 que a nivel de CO2, ya lo estamos diciendo, es 15-20% inferior en emisiones y en otro tipo de en NOx y en partículas, pues está a un nivel muy parecido al que pueda estar un gasolina, incluso algún híbrido, con lo cual compararse ahora mismo un coche diésel desde el punto de vista medioambiental parece lo más sensato y lo más lógico en este año de transición hacia esa movilidad descarbonizada en la que está el sector y desde luego están las administraciones públicas.
Raúl, alguna gente conoce esto de los kilómetros cero. Los kilómetros cero son vehículos nuevos, automatriculaciones que se hacen los concesionarios. Los concesionarios también han hecho a su vez automatriculaciones de vehículos también gasolina, porque ellos también piensan que son los vehículos que se van a vender, obviamente, no se van a pegar un tiro en el pie, obviamente. Pero estas automatriculaciones de los coches ha hecho también que suba el nivel de CO2, a un porcentaje, ¿no? Por lo menos,
Sí, el año pasado, a finales de año, sobre todo en diciembre, se automatriculó mucho vehículo de gasolina.
Sí.
Porque justamente son esos los que más penalizan o iban a penalizar este año para la consecución de esos compromisos medioambientales por parte de las marcas.
Claro.
Entonces, muchas marcas realmente metieron en el circuito, en el mercado, coches que sabían perfectamente que les podían penalizar de cara a este año. Sí.
Y las emisiones de los coches han aumentado también por ese auge de los todo camino, los llamados todo camino. Esto también ha hecho mucho, claro, pero ha tenido mucho que ver, ¿no?
Aquí. Sí, eso también es la paradoja, ¿no? Que se está pidiendo al cliente final, al comprador, que renuncie a lo que quiere. Y lo que quiere es un vehículo gasolina y un vehículo SUV, o sea, un coche más grande. Y esos coches más grandes, evidentemente, son... emiten más CO2 también que un vehículo pequeño.
Sí, es una cosa que hace unos años, lo sabes, Raúl, hubiese sido un absurdo, ¿no? El comprar un vehículo que pesa varias toneladas que sea propulsado por gasolina. Sería un absurdo hace unos años. Ahora hay gente que lo pide. Pide un vehículo con esta prestación, un todocamino e incluso un todoterreno, gasolina. Con todo lo que ello conlleva de consumo,
Sí, efectivamente, pero en este caso las políticas van por un lado y el comprador va absolutamente por otro. Y esta es la paradoja de este momento de transición. El año 2020 es clave en este sentido y va a suponer un esfuerzo muy grande por parte de los fabricantes y de los concesionarios y va a suponer también una paradoja para el comprador final.
Bueno, en cualquier caso, tendrían que multiplicarse por bastante. Dicen por ahí que triplicarse las ventas de eléctricos en el año 2020, yo creo que mucho más que triplicarse. Tendría que ir muy por encima porque se habla que tendríamos que llegar al 10% de ventas de vehículos eléctricos híbridos para estar un poco en esa proporción y poder cumplir con Europa, cosa que va a ser realmente realmente complicado. En cualquier caso, los concesionarios están preparados y trabajando para ello.
Bueno, el concesionario siempre estamos preparados para ello. A nosotros lo que nos preocupa es que el pato lo pague el concesionario.
Sí.
Es decir, que las marcas trasladen el problema al concesionario. Y esto está ocurriendo con algunas marcas que están vinculando los objetivos del concesionario ya no al volumen de ventas, sino al mix. Es decir, a que cumpla el concesionario en sus ventas esos 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Entonces, eso sí que nos preocupa.
O sea, que el nivel de exigencia que están teniendo las marcas con los concesionarios ya no son de cumplir los estándares y otras muchas cosas, sino que además tienen que soportar ese problema. Es decir, bueno, tienes que llegar a este volumen de ventas, pero no a este volumen. Si tienes que vender 1.000, pero tienen que ver estos vehículos con este nivel de contaminación, o sea, que el nivel de exigencia es muchísimo mayor y, por tanto, el nivel de estrés es mucho mayor para el concesionario.
Sí, los concesionarios en algunas marcas que no vendan 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido de media en todos sus coches, pues no van a poder cobrar, por ejemplo, ese bonus o ese rappel que marca la marca.
Pues algún día hablaremos de las marcas también, a ver qué marcas son las que están exigiendo a los concesionarios este nivel, de estrés.
Pregunta a las marcas, a ver.
Pregunta a las marcas, venga, pues no pregunto a Faconauto. Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de turismos, de maquinaria agrícola, presentes en el mercado español, y el director de comunicación es Raúl Morales. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, siempre un placer.
Y un abrazo muy grande, gracias. Faconauto, con nosotros en Luz de Cruce. Que buscamos en unos segundos a más invitados habituales, además. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hablaremos de Murcia. Nos iremos hasta Murcia porque parece que el transporte público en Murcia va a ser gratuito para contaminar. Mira lo que estamos hablando ahora, de la contaminación. Pues justamente va a ser por eso. Esto David de Diego nos lo contará enseguida. Quique Martí, nuestro hombre de la motocicleta, nos acercará a la novedad Kinko Agility 125, que es una urbana que es la más vendida. Y tendremos también que hablar de clásicos. Esto y mucho más con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, que enseguida contactamos con ella.
Nemetízate. En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca. Nemetízate. Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca. Nemetízate. Nemetízate.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
David de Diego buscando cobertura para conectar con COPE más Valencia, con Luz de Cruz en el 92.0. Está buscando cobertura en la luna, Llegamos hasta allí, porque el Lexus está desarrollando un prototipo de vehículo que alcanzaría los 500 kilómetros por hora y, lógicamente, pues ¿quién lo iba a probar si no? Que David de Diego. Y eso que es un vehículo monoplaza que se conduce como una moto, ese sí que se utiliza. Utiliza la levitación magnética para desplazarse por encima del suelo, una tecnología ya utilizada por Lexus en su proyecto de monomatín volador. Y en esta tecnología, con esta tecnología se desplaza habitualmente María José Alonso. Hola María José, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal? Pues no estaría mal probarlo, ¿no?
Oye, tiene que ser chulísimo, esto lo llegaremos a ver. Tú sí, yo no.
No sé, ya veremos. Ojo, hombre, no es por levitación y tal, pero sí que ya hay un prototipo de moto que vuela y se presentó en Dubái el año pasado por parte de un, creo recordar, un ingeniero francés. Pero además es que era una pasada porque llevaba además como una especie de paracaídas que llamaban balísticos o algo así en cada rueda para que en caso de caída, bueno, pues tuviese más seguridad, pero una pasada, además, un montón de caballos, 400 y pico caballos, ya. Tremendo, eso sí, la pasta también.
Oye, está el monopatín, este volador, Regreso al Futuro aparece, ¿no? Ese monopatín, el tío que...
Pues mira, has visto la película, los años que tiene y ya es, sí. Ya eran visionarios en este aspecto, ya. Que no veremos, de hecho hay por ahí también algún monorraíl o algo
desplazó,
así.
Se desplazaban al 17, por... se desplazaban al 17, lo recuerdas, creo recordar que era 17 y ya estamos en el 20.
Ya estamos ya vamos con retraso, ¿no?
Exacto, todavía no tenemos el monopatín volador.
Pero sí, hombre, evidentemente todo avanza y bueno, pues mira, estaría bien, a mí me molaría probarlo. Tampoco a demasiada altura, porque las alturas y yo no somos muy amiguitas, pero... pero
oye,
bueno,
en Regreso al Futuro yo recuerdo también en este programa, porque este tiene sus años también, pusimos unas fechas que al final no ha sido correcto y hoy lo hemos podido leer por parte del Ayuntamiento y además de Ciudadanos de Paterna.
El Ayuntamiento
de Paterna. Y hace años que recuerdo entrevisté a alguien, creo que era de Málaga o de Granada,
sí, correcto,
que era un inventor, inventaba un badén que se endurecía si ibas a mayor velocidad, pero si pasabas a la velocidad normal, ni se movía, ¿eh? Y, sí. Y parecía que esto era lo último de lo último de lo último, y, no, y yo no, ya no lo
pero no avanzó. No esto avanzó además mucho, fue, ¿no?, en el programa Luz de Cruz en televisión del Mediterráneo.
Sí.
Y la verdad es que fue, la verdad, bastante chulo, entre comillas, y digo chulo entre comillas, porque dentro de lo que había era lo menos lesivo, ¿no? Comparado con los resaltos que no valen, que es lo que se están colocando entonces, que cambió la normativa y que más de la mitad de los ayuntamientos pasaron de modificar dichos resaltos, y ves barbaridades por ahí con unas estructuras, con unas dimensiones totalmente alegales. A ver, esto, inteligente, bueno, vale, ¿qué tanto de inteligencia va a tener para que cuando pasen los servicios de emergencia no puedan tener un problema y sean igual de, pues, de malos, ¿no?, que los que están construidos a base
de... ¿Pero se está comercializando este Baden?
No, yo hice un seguimiento durante una pequeña temporada y yo no vi que en ningún sitio, porque ya sabes tú que cuando se ponen estas novedades, ¿no?, igual que los adoquines estos que pusieron en algunas ciudades para hacer los pasos de peatones, pero con adoquines ya pigmentados en lugar de pintar, ¿no?, para que fuera antideslizante, enseguida le falta tiempo al ayuntamiento correspondiente para hacer una nota de prensa y anunciar a bombo y platillo la novedad que han colocado. Y de esto nunca se supo nada más. Se conoce que, bueno, aparte de costoso, digo yo que tendrían en cuenta otros parámetros, como por ejemplo pueden ser estos, ¿no? Los servicios de emergencia, pues al fin y al cabo van a una emergencia y no van a andar midiendo la velocidad a la que tienen que pasar por determinada zona, y que de repente se encuentren con esto, pues imagínate, es peligroso y además es arriesgado el intentar colocarlo. Yo no sé a qué viene eso ahora, la verdad, cuando estamos además desde hace años intentando precisamente el intentar decir a las diferentes administraciones que es un grave error el colocar cualquier tipo de obstáculo, como son en este caso los resaltos. Además hay un estudio que lo corrobora, de una persona que lo ha sufrido a diario yendo al hospital y que además ha sido entrevistado en este programa varias veces, Mateo Lafragua, y que lo ha explicado un montón de veces. Vamos, yo no sé qué quién les asesora o qué es lo que leen, o no sé si es que es porque da un poco la nota de color, ¿no? Y sacar algo, lo que ellos creen nuevo, que de nuevo tiene bien poco.
Siempre estamos con lo mismo, con los resaltos.
Siempre.
Es la solución facilona para no pegar golpe por parte, pues en muchas ocasiones, de los propios funcionarios y también, por supuesto, de la propia policía local. Es decir, tan sencillo como eso. La policía local tiene que controlar un poquito más a sus ciudadanos y tiene que controlar un poquito más sus calles y no perjudicar a los vecinos. Porque por mucho que digan los vecinos y pidan, no, es que lo ha pedido lo ha pedido un vecino. O sea, dicen, no, lo han pedido mucho. Lo ha pedido un vecino o una vecina que no tiene ni puñetera idea de lo que es un resalto, no sabe lo perjudicial que puede ser en sonoridad y en perturbación nocturna para todos los que viven allí, aparte de contaminación, porque cada vez que paran, es decir, es un problema añadido a los vecinos. Es que corren mucho por esta calle, pues habrá que resolverlo de otra forma. Pero poner un resalto...
Vigilancia y control, y si hay que poner sanción, pues sanción. A veces es que, mal que nos pese reconocerlo, la sanción modifica muchas veces conductas, porque no hay nada como que te toque en el bolsillo para pararte a pensar y decir, buah, este mes ya voy mal, ¿no?
Y ahora que el Tribunal Supremo ha dicho que pueden cada uno hacer lo que le dé la gana...
Esa es otra. Esto es ya la ley de la selva.
Judicializando absolutamente todo en este país. Todo pasa por los jueces ya, ¿eh? Dentro de poco preguntaré al Tribunal Supremo si puedes entrar o no puedes entrar en el programa, Alonso.
Vale. Bueno, esperemos que sea favorable.
Habrá que judicializarlo también, porque esto es tremendo. Sí, es decir, que den la razón a que los ayuntamientos hagan, cada uno un reino de taifas, hagan lo que le dé la gana en materia de señalización cuando hay un reglamento y una ley nacional. Pero bueno.
Es que es alucinante. Porque al fin y al cabo es lo que hemos hablado también muchas veces, ¿no? Es nuestro idioma genérico, es el idioma con el que nos entendemos, sea la ciudad por la que vayamos, incluso no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras.
Sí.
Entonces, si ya vamos a empezar a modificar cada uno a su libre albedrío, que ya trae cola, sobre todo, acordémonos, en ciertas fechas que les da por pintar con colorines los pasos para peatones, por aquello de, bueno, reivindicar cierto día o dar una simbología especial a ese día, ¿no? Me refiero al Día del Orgullo Gay.
Sí.
Vamos a dejar la señalización y vamos a dejar de una vez por todas la seguridad vial a quienes corresponden y, bueno, pues poner pancartas colgadas de árboles, de farolas, si queréis, poner pasquines, pero dejar las cosas como están, que es que nos va la vida en ello. Además, es que nunca mejor dicho, nos va la vida en ello. Pero aquí tanta libertad y tanto progresismo y tanto, ¿no? Bueno. Estamos involucionando en lugar de evolucionar.
Vamos, no sé, ya no estamos en el 20, estamos en el 19, ¿eh? Hemos pasado dos siglos atrás. En cualquier caso, el 2020 tiene una fecha, el 29 de enero, ¿es? 29, es cuando tenemos
sí,
ahí una...
miércoles.
¿Qué tenemos? Sí. ¿Qué tenemos? Cuéntanos.
Pues tenemos empezamos ya el año escolar vial, el año de la educación, que además el que vamos a tratar, escúdate en la educación, a ver si de una vez por todas esto hacemos que entre en la cabeza de todos, absolutamente todos, y en el Instituto Ciudad del Aprendiz, bueno, el Instituto de Formación Profesional Ciudad del Aprendiz, vamos a tener nuestras primeras jornadas con Jefatura Provincial de Tráfico, Guardia Civil de Tráfico, una formadora vial que ha entrado alguna vez en nuestro programa también, Inma. Está pendiente, el lunes lo sabremos ya con certeza, cierta sorpresita, a ver si va a poder asistir y la que os habla, y charlaremos sobre todo pues de eso, ¿no? De educar en valores, hablar además a los alumnos que son de automoción, mecánica, electrónica, pues decirles que al fin y al cabo su profesión va a ser la base de la seguridad de miles o millones de usuarios y que ha de empezar por ellos mismos el poner en valor esa profesión que están aprendiendo, pero sobre todo poner en valor la educación y la buena educación y el civismo para poder llevarla a cabo y poder transmitirlo a sus futuros clientes, y esperemos pues que les caiga bien la charla. La verdad es que la última vez que la hicimos allí se involucraron muchísimo, se nos hizo eterno. Algo que estaba previsto para 2 horas se alargó 3 horas y media, sí, porque empezaron a hacer preguntas además súper interesantes y se involucran mucho. O sea que esperemos que esta jornada tenga, si no el mismo éxito, o sea, que lo supere, por lo menos que lo supere. Se van a llevar una gran sorpresa, ya lo digo.
¿Dónde va a ser?
En el Instituto de Formación Profesional Ciudad del Aprendiz.
Perfecto, será el día 29.
Barrio de San Marcelino, correcto, el miércoles 29, de 10:30 a 12:30 de la mañana.
Me suena un tal Vicente Benito por ahí, ¿eh? Me suena.
Sí, sí. Además ha sido el impulsor. No sé. Sí. Muy involucrado siempre y fue el impulsor. Además lo tratamos precisamente en Feria de Ruedas,
sí,
cuando estuvimos haciendo, que también estuviste tú, uh-huh, estuvimos haciendo aquella charla para precisamente muchos de esos jóvenes que acudieron a ver las últimas novedades de motos en Feria de Ruedas. Y de allí surgió todo. Oye, pues mira, en enero, en las charlas, en las jornadas de convivencia que tenemos, ¿qué te parece? Ah, pues vale, estupendo. Pues manos a la obra y ya, dicho y hecho. Fíjate, bueno, han pasado 2 meses y pico y ya está ahí.
Oye, que tenemos conexión con la luna, ya con David. Nos vamos ahora enseguida, ¿eh?
Oye, yo soy lunita.
Verdad.
Pues si para algo te sirve, venga, pues sí, la tienes casi a diario.
Ahí,
o sea,
estamos,
que...
la motera number one, como diría el peluca. Gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buscamos en la luna a David de Diego.
Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en pista de silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven. Te esperamos en pista de silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Luz de cruce.
Que charlar con Ángel Rivilla de Seguridad Vial. Hablaremos también con Quique Martí de su motocicleta, que ha probado, ha dejado por aquí abajo aparcada, y nos iremos con los vehículos antiguos. Pero antes, conexión con la luna. David de Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Qué tiempo hace?
La ventaja de la luna es que no hace tiempo.
Ah.
Como no hay atmósfera, pues los problemas que tenemos en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en todo el corredor mediterráneo, aquí no hay.
Gloria no ha llegado a la luna.
No. Aquí estamos en la gloria bendita.
Vale. Así,
muy tranquilos. Como no hay oxígeno, hay sonido, sí, poquitos ruidos. Eso sí, dentro de las cafandras, sí, pero bueno.
¿Cómo ha logrado que le invite Lexus para probar este vehículo lunar?
ellos dijeron, a ver quién se atreve. Y sí. Ya sabes que cuando es esto de a ver quién se atreve, allá voy yo.
Sí.
Y bueno, la idea de Lexus, pues muy bien por llamarle vehículo. Uh-huh. Si te parece, ¿estás acompañado? ¿Estás con Quique Martí, verdad?
No, Quique Martí hoy no está, va a entrar por teléfono también.
Me
habéis dejado abandonado.
Más que nada porque iba a ser
la luna. dime.
Iba a hacer una referencia friki,
sí,
si te parece.
Venga, pues
y que tiene que ver con las motos. Pero, ¿tú te acuerdas de la segunda película de Star Wars? La de el Imperio Contraataca, cuando estaban en la nieve y luego acaban en el bosque de Endor.
Sí.
Que salían unas motos, las motos Jet, que llevaban el...
¿Son así?
Algo así. Algo muy parecido al estilo MotoJet que utilizaron en el Imperio Contraataca. ¿Qué es lo que ha hecho en este caso Lexus? Ha cogido a un equipo de diseño que no diseña coches y dice, vamos a hacer algo que se pueda utilizar en la Luna. Pues ¿qué han utilizado? Otra cosa que has nombrado en el programa, el monopatín de Regreso al Futuro. Han trabajado con esa idea de la levitación magnética que hace un tiempo ya Lexus mostró con truco. Pero que no era un truco de feria, ¿eh? Era un truco científico, porque podían conseguir la levitación magnética y todo era real, pero lo que había debajo del suelo era lo que les permitía hacer la levitación magnética, y en este caso es mucho más fácil en la Luna, la gravedad es la sexta parte de la gravedad terrestre, y de esta forma consiguen hacer esta motojet, que al no existir tampoco atmósfera, pues llegará a los 500 kilómetros, si no hay contacto con el suelo, allí, Vicente, es bastante fácil, ¿eh?
Sí,
no te digo que sea simple, pero cuando no tienes atmósfera y no hay resistencia al aire, oye, con un empujoncito, conseguir velocidad y llegar a esas velocidades de vértigo que han programado, porque todavía todo esto es un proyecto, y lo dejan muy claro, ¿eh? No es ni a medio ni a corto, esto es a largo plazo.
¿Ah, sí? Pues me dejas tranquilo, yo pensaba que se iba a reducir los plazos, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea que...
Por el momento lo tienen claro. Se va a llamar Zero Gravity.
Sí.
Y como en la radio tú sabes que esto de las imágenes... Bueno, podríamos... Vamos a mandarla, si quieres, luego por Twitter una imagen.
Venga.
Es una especie de motojet, como decíamos, como en la segunda de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, en el Imperio Contraataca, la que llevan, en este caso, las tropas de asalto del Imperio, esas motos que iban por el bosque a toda leche.
Sí.
Más o menos algo parecido a eso, con lógicamente, con ciertas cuestiones técnicas que aún no han desvelado, pero dicen que van a desvelar en breve, y levitación magnética, que no hay contacto con el suelo, no hay atmósfera, pues 500 kilómetros. Eso es fácil de planificar, ¿no, Vicente?
Bueno, a la Luna habría que llevar estos 9 detenidos y 6 investigados en Madrid por robar datos personales y con ellos alquilar coches para carreras ilegales. Como suena, el modus operandi consistía en introducir datos falsos en la app City, que es de alquiler de vehículos utilizando móviles robados, datos obtenidos ilegalmente a través de Internet, en páginas donde se ofertaban puestos de trabajo y también se aportaban fotos de los permisos de conducir, tarjetas bancarias sustraídas o extraviadas. Eran unos auténticos fenómenos los tíos. Y todo lo hacían para hacer carreras ilegales. O sea,
me encanta. ¿Puede haber más delitos en uno?
Sí, sí. Por eso. Increíble. Esto es para llevarlo a la Luna ya, directamente. ¿Eh? Ya.
Sí, en este caso. Oye, lo que no están tan contentos es en Murcia, Vicente. Teniendo un problema. Sí,
¿Qué ha pasado en Murcia? María.
Me estaba haciendo eco de una noticia que ha salido en La Opinión de Murcia y tiene que ver con la contaminación. Sí. Bueno, aquí también hemos vivido episodios de lluvias muy fuertes. Un episodio también que no era muy común, que era esta mezcla de la lluvia con el polvo que venía de África, que oscureció la atmósfera totalmente durante esta semana.
Sí.
Bueno, pues en Murcia el problema que tienen es de un nivel muy alto de contaminación.
Sí.
Y que ha decidido, en este caso, es una mezcla entre la alcaldía de Murcia y también el gobierno autonómico, han decidido, te comento, porque estamos en nivel 3, han decidido por primera vez hacer el transporte a autobuses urbanos y tranvía de Murcia y los interurbanos que conectan con pedanías y ciudades de su área metropolitana gratis.
Sí.
Gratis hasta que se consiga una rebaja al nivel 2 por contaminación atmosférica. Estas son las partículas, las micropartículas que hemos hablado muchas veces, las PM10, son las que están provocando este nivel tan alto, son de las más dañinas.
Sí.
Porque es muy no todos los filtros pueden retenerlas y en este caso hay que conseguir reducir ese nivel al máximo y ha sido una decisión para mí muy acertada por parte tanto del ayuntamiento como del gobierno autonómico de Murcia y no descartes que en el futuro veamos este tipo de situaciones en muchas capitales de provincias que tienen serios
aquí,
Valencia yo creo que es un caso, somos afortunados, ¿eh? Sí. vamos a dejar primero eso que vaya por delante, muy cerca del mar, a una distancia razonable, el aire de Valencia se renueva con mucha frecuencia, no tenemos graves niveles de contaminación como pueda ocurrir en Madrid o en Murcia, que están un poco retirados, ¿no? En este caso mucho más Madrid, muy retirado de la costa, Murcia un poco, tampoco está muy cerquita, pero por ejemplo ciudades como Barcelona, que sí que está muy cerca de la costa, pero tiene un problema, la propia montaña hace anfiteatro en esa costa catalana, tenemos el puerto muy metido en la ciudad y el aeropuerto también en la zona sur, y ahí sí que tienen unos niveles, por ejemplo, de azufre muy elevados en el centro de la ciudad, y no descartes que este tipo de situaciones las vivan allí, y no sé realmente el consistorio catalán qué es lo que harán, ni tampoco la Generalitat, pero una buena solución para que la mucha gente que no conoce el transporte público y cómo puede incluirlo en su vida día a día, sí, con esta gratuidad, yo creo que mucha gente lo va a descubrir.
Oye,
y lo va a utilizar.
De Diego, Santander Consumer Finance ha adquirido, ¿sí?, el portal de compraventa de vehículos coches.com, no .net, .com. Lo ha adquirido, parece ser, en un comunicado, esta adquisición pretende generar valor para los concesionarios de vehículos y los usuarios finales. Ya sabes que coches.com es el líder en compraventa, además, de coches nuevos, también uno de los principales actores en el mercado de vehículos de ocasión, de renting, etcétera, y que ha sido adquirida, como digo, por Santander Consumer Finance, para acercar un poquito más los concesionarios, pues eso, para financiarlo, financiar más los
coches. Y si me permites una acotación, si en un negocio, en esto se mete el banco más, o uno de los más grandes, o el más grande que hay en España, como es el Santander, es que aquí, como se suele decir, aquí hay negocio, ¿eh? Sí. Y si hay negocio, ahí está Santander, y una inversión de estas características no la hacen de forma alegre. Quiere decir que ve una vertiente de negocio. Vicente, si quieres te voy a dar unos titulares rápido para el viernes.
Rápidamente, sí, por favor.
Para que veamos, Volkswagen se declara culpable de importar 130.000 coches trucados a Canadá y asume una multa de 135 millones de euros. Bueno, o sea, es que Tesla está fabricando, bueno, está construyendo, más que fabricando, está construyendo cerca de Berlín la gigafactoría europea, pues allí han descubierto, pero Tesla ya lo sabía, por eso el precio del suelo era tan barato, que hay 25 bombas de la Segunda Guerra Mundial sin explotar en los terrenos donde van a ubicar, caramba, en este caso la factoría, lo sabían y por eso el terreno es tan barato, pero bueno, en este caso el gobierno alemán se va a hacer cargo de la extracción de esos 25 artefactos.
Venga,
y
pues,
bueno, y por último, Alemania investiga Mitsubishi en un posible fraude de emisiones de coches diésel. Bueno, y tiene en este caso a Denso y a Continental como testigos en el caso.
Gracias, Diego.
Un abrazo y buen fin de semana.
Hasta luego. Quique Martín nos espera con la Kinco Agility 125 y también hablaremos de vehículos clásicos aquí en Luce Cruce. Pero antes damos paso a nuestro hombre de seguridad vial, que es Ángel Rivilla. Ángel, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, caballero?
Fenomenal, todo muy bien.
Todo bien. Bueno, la verdad es que nos vienen buenas noticias, sobre todo en el mundo de la competición. Se ha confirmado que el holandés Edwin Straver, de 48 años, ha fallecido 8 días después de sufrir el terrible accidente durante la undécima y penúltima etapa del Dakar 2020. Se suma de Paulo González. Este piloto holandés, la verdad es que era, bueno, como todos los que van al Dakar, obviamente, son experimentados, se cayó en una velocidad de 50 kilómetros por hora, tremendo. Y justamente lo que queríamos hablar contigo, Ángel Rivilla, 50 kilómetros por hora, que parece una chorrada, y ha perdido la vida.
Sí, de verdad, es llamativo. Pensamos que con la equipación que llevan, lo preparados que están, porque no nos olvidemos que son atletas, ¿no? Físicamente son toros, son gente muy preparada físicamente, tienen pues una musculatura, ¿no? Y una preparación anaeróbica que les permite ir haciendo un trabajo excesivo, ¿no? Intenso durante mucho tiempo. Pero bueno, sabemos que nuestro cuerpo es frágil y cuando superamos las velocidades que son capaces de desarrollar nuestras piernas, que estamos hablando de 30, 35 kilómetros por hora, no hay impacto, ¿no? Que seamos capaces de soportar, y si tenemos la mala suerte de dar con la cabeza flexionada, ¿no? Doblar de alguna forma las vértebras a nivel del cuello, pues probablemente la gravedad de ese accidente sea máxima, y en este caso así ha sido.
Sí.
Una velocidad lenta en un lugar en el que aparentemente los objetos que pueden haber para impactar es reducido, evidentemente en el suelo nos podemos encontrar con muchas piedras, pero como digo, en el momento sales por encima del manillar sí el impacto puede ser con la cabeza, con la zona cervical, ahí pues la gravedad nuevamente es máxima.
Y hablamos de 50, pero es que a 30 también puede ocurrir exactamente lo mismo. Lo vengo a decir por vehículos, dices, en las zonas urbanas que hay que exigir ya el 30 kilómetros por hora, pues es una auténtica realidad. A pesar de ello, eso no garantiza la vida. Pero...
No, para nada, para nada. Una cosa es en un coche, que tenemos una carrocería que se va a deformar, va a absorber parte de la energía de ese impacto, con lo cual a 50 kilómetros por hora tendríamos que tener mala suerte, ¿no?, para que el accidente nos costara la vida, aunque han habido muchos casos, y especialmente cuando estamos hablando de pasajeros de edad corta, ¿no?, o sea, sobre todo los niños, incluso hemos tenido accidentes a muy poquita velocidad, hasta aparcando, que han costado la vida a algún bebé, ¿no?, a algún niño. Por lo tanto, pues eso, en el vehículo carrozado, esa carrocería nos va a absorber parte de esa energía del impacto, pero cuando vamos en un vehículo de dos ruedas somos nosotros la propia carrocería y, insisto, por muy bien preparados que estemos físicamente, no somos capaces de soportar la deceleración tan brusca que supone de pasar de 30 a 40 kilómetros por hora a cero. Tengamos en consideración que nuestros órganos internos no están sujetos, ¿no? El corazón, el páncreas, el hígado, el cerebro incluso. Por lo tanto, si vamos a 40 kilómetros por hora y de golpe y de repente pasamos a cero, todos estos órganos se desplazan a la misma velocidad, chocando contra las estructuras internas de nuestro organismo y, en muchos casos, lesionándose gravemente.
Por tanto, muchísimo cuidado, sobre todo con estos nuevos actores en las ciudades, que son los patinetes eléctricos, que alcanzan velocidades pues a veces por encima de los 30 kilómetros por hora y que pueden, y ya hemos tenido incluso algún accidentado, algún herido aquí en este espacio que nos ha contado como qué es lo que ocurría. Y dice, no, es que no llevaba casco. Sí, sí llevaba casco. Cuidado, porque sí que iba protegido, pero a pesar de todo, pues te puedes encontrar con obstáculos en el camino que pueden ser gravísimos.
Muy buen apunte, ¿no? Porque aunque llevemos casco, muchas veces el casco que se lleva es, bueno, como me han dicho que tengo que llevarlo, compro cualquiera. No, tenemos que evidentemente tener un casco en condiciones para que, insisto, se minimice la posibilidad de sufrir graves lesiones. Y un casco de estos de los que podemos encontrar en alguna de estas plataformas online a un coste muy reducido, probablemente no haya pasado ningún test ni garantice el que ese impacto que se produzca en una superficie muy pequeña de esta estructura de plástico nos pueda evitar el impacto directo en la cabeza. Por lo tanto, es conveniente invertir un poco de recursos en la adquisición de este elemento de seguridad tan importante, independientemente de que no vayamos en una moto o en un ciclomotor y vayamos en una bicicleta o en un vehículo de movilidad personal.
¿Has sufrido, Gloria, o no?
Sí, claro, como todos. ¿Quién no, verdad?
Sí. Ya,
no he tenido graves consecuencias, pero evidentemente, pues eso, ¿no? Todos hemos vivido los vientos, árboles caídos, postes de la luz, zonas inundadas y, por supuesto, lo hemos vivido.
Bueno, y esto en la autoescuela, allí en Más que Conducir, ¿también se lo explicas cómo tienes que actuar? Hemos visto algunas imágenes, incluso han sido recogidos por Grúas Inter, uno de los vehículos que se ve claramente, bueno, vamos para adentro, venga, va, había una vez, y el tío va cantando un barquito chiquitito y se va metiendo directamente a un lugar donde... obviamente no sale, ¿no?
Es una banda sonora, ¿verdad?
El acontecimiento. Además, la palabra nano, decía una palabra y la palabra nano inmediatamente después. Bueno, nano, voy nano, voy a entrar nano, ¿sabes? Y lo hizo. Entró en un lugar que, bueno, que se pensaba, ya había vehículos incluso que se habían quedado tirados, literalmente tirados ahí en medio, y el tío tira para adelante y se queda. Grúas Inter lo recoge, ¿no?
Cuando lo recoge también canta, y yo creo que falta otra canción, que es cuando le van a dar la factura de la reparación, que es ¡ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor!
Sí. ¿No? Porque claro, esto ya, hay que tenerlo en cuenta, que no entran seguros ni cosas similares, Cuidado con esto.
Lo que entra es agua dentro del motor, en el lugar donde tendría que haber aire entra líquido, y el líquido no se puede comprimir, con lo cual lo que ocurre es que las cámaras de compresión se someten a una presión brutal y se suelen destrozar los pistones, se suelen destrozar las bielas, el cigüeñal, la culata. En definitiva, estamos hablando de que cuando un motor normalmente se para por una zona inundada es porque ha entrado agua por el conducto de admisión y las reparaciones no son menores de 2.500, 3.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando
Le va a costar mínimo 3.000 pavos la broma.
Pues no sé exactamente qué vehículo es, ¿no? Pero sí, estamos hablando de que un motor hay que quitarlo y poner otro, porque esto no tiene reparación. Una cosa es que sean vehículos antiguos, ¿no? De los que funcionan con bujías, tapa de velcro y todas estas cosas, que cogían un poquito de humedad y dejaban de transmitir la corriente. Y otra cosa son los vehículos actuales, en los que la mayoría, ¿no? O muchos de ellos son diésel, y el problema cuando se paran dentro de una zona inundada es mucho más grave. Insisto, solo hablamos de la zona, de la cuestión económica, ¿no?
Sí.
Porque si además de pararse ese vehículo, en ese momento viene una corriente de agua y se lo lleva, pues ya te puedes imaginar las consecuencias, ¿no?, que puede tener.
Oye, hay que tener suerte para ser el alumno tuyo, ¿eh? Ya no solo únicamente aprender cosas y reglamentos y leyes de seguridad vial y todas estas cosas, sino también también mecánica, ¿no? A los alumnos les das mecánica, en cierta manera. Okay.
Bueno, hay muchas veces que hay que entender, ¿no?, cómo funcionan las cosas para saber cuidarlas y cómo manejarlas. Y en este caso, una máquina, hay que tener unos conocimientos básicos de qué consiste, cómo funciona y cómo se tiene que manejar. Al final, es el secreto de lo que es la parte, de una de las partes que enseñamos, que esta conducción, es ese, ¿no? El conocimiento y la técnica de ese vehículo para que lo podamos manejar nosotros de la forma adecuada.
Pues un máquina eres. Gracias, Rivilla. Gracias. Un abrazote.
Un abrazo. Feliz fin de semana.
Gracias, Ángel Rivilla. Desde Más que Conducir, Autoescuela en Burjasot, la número uno, además, en aprobados del teórico en toda España, ¿eh? Ahí está Ángel Rivilla. Un segundo, que buscamos a nuestro hombre de las motos, Quique Martí.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Atención, porque tendremos seguramente aquí en Valencia el Museo de Automoción de la Comunidad Valenciana. Ajá, la tendremos. Lo va a contar enseguida un hombre de Copa CV, de los clásicos, que es Fernando Córdoba. Pero antes, vamos a repasar una motocicleta que es la más vendida, el 19, la Kinco Agility 125, que está probando Quique Martí. Quique, ¿tú paras en algún momento sobre las dos ruedas? ¿En algún momento duermes, descansas o estás todas las 24 horas así en una moto?
Una vez a la semana suelo parar, más o menos.
Sí, paras, ¿no? O sea, que tienes que... aparcas la moto, vamos.
Exacto, me doy un día a la semana libre.
Bien, perfecto. Oye, pues nada, pues cuéntanos qué te parece esta Kinco Agility 125.
Pues Vicente, aquí la marca taiwanesa, que como es Kinco, ¿vale?, mostró ya este modelo hace 3 años a la luz, pero se quería centrar 100% en el entorno urbano y sabía que tenía que generar una moto superventas. Para ello, una de las primeras características que hizo Kinco, una cosa que estaba funcionando muy bien en otro modelo, que era la Super Dink, que es una scooter pero con mayor capacidad de carga, fue coger su inyección y fue la primera scooter en adaptarse a normativa Euro 4.
Ajá.
A partir de ahí montó y le modificó el motor, lo dejó en un monocilíndrico refrigerado por aire, que entrega 9 caballos de potencia, ya que está pensado, es una moto que está 100% pensada por el entorno urbano y para desplazamientos de gente el día a día, ir a trabajar, vamos, lo que se llama una moto útil y de lo que usas siempre.
Sí, no la que tienes en el garaje aparcadita para utilizar el sábado o el domingo o de vez en cuando.
Efectivamente, sí. Quiero ir a comprar algo, voy a ir a trabajar, me tengo que desplazar por dentro de Valencia, quiero aparcar fácil, quiero una moto que consuma muy poco, porque es una moto de un peso muy contenido, solo pesa 130 kilos y consume 2,6 litros a los 100, para que te hagas una idea.
Uh-huh.
Con solo el depósito que tiene, que son 7 litros, la autonomía es unos 250 kilómetros.
Y como la habitual es ciudad, pues fíjate tú, tienes para un...
Claro. Claro,
rato, ¿eh?
Efectivamente, al ser dentro de un entorno urbano de 250 kilómetros es muchísima autonomía.
Sí.
Kinco quiso hacer una moto delgada, pero tampoco quiso olvidarse de la capacidad de carga.
Uh-huh.
Entonces, dentro de la moto cabe un semijet, que es un casco de estos que va abierto por delante, debajo del baúl, y como opción nos ofrece un top case, que es un maletero de los que vemos atrás, por solo 109 euros, donde sí que cabe un casco integral también. Y así podríamos llevar, digamos, el equipamiento de 2 personas.
Uh-huh.
Que como detalle, el top case viene en el mismo color que la moto. Es muy, muy gracioso. La guantera frontal que lleva la moto, que es una guantera pequeñita donde podemos guardar el móvil, etc., va con llave. Y los detalles, como siempre, Kinco, que siempre os acaba cuidando, las estriberas del pasajero son plegables y las podemos meter dentro.
Sí.
En el apartado de seguridad, lleva una luz de posición LED, Y una cosa que se llama frenada combinada, que esto no suele montar grandes motos, pero como Kinko ya pensó que podría ser una moto de iniciación o para mucha gente que verdaderamente no es muy aficionada a dos ruedas, tiene la frenada combinada. Lo que se trata es que si tú frenas solo con la maneta izquierda, que lo que de normal en una scooter sería el freno delantero, lo que hace es repartir la frenada entre un 65% detrás y un 35% delante. O
sea, esto tocando, la seguridad absoluta.
La seguridad absoluta, efectivamente. Sí. Incrementa, o sea, frena un 15% antes que una moto normal la frenada combinada. La rueda delantera es de 16 pulgadas, es una típica scooter esa que vemos con rueda ancha para poder sortear cualquier bache, badenes, ya sabes, los peligros que tenemos dentro de la carretera.
De lo que hemos hablado.
Efectivamente, de lo que hemos hablado hoy. Y la curiosidad de esta moto, que Kinko siempre tiene muchos detalles con cada mercado, es que para el mercado español la moto viene calibrada con una suspensión más blanda, y es porque los españoles nos quejábamos de que era muy rígida, muy rígida.
Bueno.
Y te voy a dar una de las claves de por qué ha sido, aparte de por todo este equipamiento, por lo bien que funcionan las Kinko, es porque su precio es de 2.099 euros con seguro a terceros incluido.
Baratita, está muy bien.
Baratita.
La Kinko Agility 125, Quique Martí, gracias, feliz fin de...
Venga, igualmente, hasta luego.
Hasta luego, fin de semana que va a aprovechar sin duda alguna, sobre todo el domingo, Fernando Córdoba desde Copa. Hola, Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Tenemos una concentración de motos clásicas en Fondencarrós, en Valencia. Cuéntanos.
Así es, Vicente, para todos y organizado por la asociación Compasa Carrós.
Sí.
En Fondencarrós, a partir de las 9 horas y en el centro de la población se va a celebrar una exposición de motos. Hay que matizar que es para motos solamente, clásicas, las cuales después de un almuerzo de hermandad, como siempre, se realizará una ruta por la población y hay que decir, puntualizar, que junto a la inscripción hay posibilidad de almorzar y comer por 25 euros.
Claro. Vale, pues nada, pues hay un mercadillo también, tengo entendido, por allí, ¿no?
Habrá un aprovechando la concentración, pues podemos disfrutar de un mercado medieval, hay atracciones solo a modo de degustación, una feria de la cerveza.
Bueno, la Asociación de Vehículos Históricos La Marina celebra su 25 aniversario a partir de las 8:30, ¿no? Estamos hablando de Benissa ya.
Así es, ahí ya no tenemos que ir a Alicante, en concreto a la población de Benissa, y a partir de las 8:30 y en la avenida de la Alcudia, de esa localidad, dentro del programa de fiestas de Fira y Porrat, de San Antonio, 2020, se celebra una exposición de vehículos clásicos de todo tipo en esta ocasión. Hay que hacer mención de que hay un lugar reservado especial para los vehículos de la marca Renault.
Ah, muy bien.
Señalar también que los primeros 120 vehículos inscritos tienen el almuerzo gratis por gentileza del ayuntamiento de la localidad.
120, bueno, bien, todos han de tener menos de 25 años, eso sí, creo recordar.
No, al menos.
Al menos, o al menos 25 años. Vale, perfecto. Lo he leído mal. Bueno, y vamos con el recordatorio de Racing Legend de 2020.
Sí, así es. Señalar para todos los aficionados al vehículo clásico, que ya está abierto a través de la página web del circuito Ricardo Tormo, www.circuitricardotormo.com, la inscripción para Racing Legends se celebrará los próximos días 29 de febrero y 1 de marzo.
Bueno, una noticia importante que vamos a repasar la próxima semana es la reunión de Decopa CV en la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. ¿Qué conclusión se sacó?
Así es, Vicente, pues simplemente adelantar de que Decopa, coordinada con la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Consellería de Educación, ya ha abierto se ha establecido un equipo de trabajo a través de sus técnicos para poder llevar a cabo un proyecto. Estamos hablando de que es todo muy incipiente, o sea que es todo está en un estado embrionario, la posibilidad de la creación de un museo de la automoción en la Comunidad Valenciana. Esto lo adelantamos hoy. Sí. Y lo desarrollaremos, si te parece bien, la semana que viene.
Por supuesto que sí, una noticia tan importante como esta. Tendremos Museo de Automoción de la Comunidad Valenciana, gracias a Decopa CV, las tres dobles, decopacv.es, ahí está, o también en Facebook está Fernando Córdoba, y todo lo que hemos contado lo pueden leer ahí, también lo tendrá, por supuesto, en la página web de cope.es/Valencia. Fernando, gracias. Creo que te vas a este fin de semana a Automoto Retro Málaga 2020, ¿o no?
Pues sí. Si puede ser, mañana saldremos de viaje para Málaga y disfrutar de la feria del vehículo clásico, en este caso el certamen de Málaga 2020, y todo con la visión, como ya adelantamos hace unos programas también, de que esta feria también se constituya en Valencia.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Feliz fin de semana. Igualmente. Dando saltos, nos acercamos a las 4 de la tarde. Feliz fin de semana a todos, a disfrutar. Bueno, mañana va a llover un poquito, ¿no? Y hoy un poquito también esta madrugada, pero poca cosa, porque la semana que viene viene ya otra vez con tiempos de 20 grados. Pues si te da lo mismo, entramos ya en el fin de... Saltamos, amigos, a las 4 de la información, inmediatamente después sigue la tarde. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.